Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Rosa Colón. Ella es ilustradora y cofundadora de Soda Pop Comics, junto con su amiga Carla Rodríguez, quien ilustra. No, Rosa ilustra y Carla escribe. Así es que bienvenida, Rosa. Gracias
hola,
por estar
hola,
aquí con
gracias
nosotros.
Gracias por tenerme.
Ustedes son el primer estudio de cómics en Puerto Rico que es liderado y operado por mujeres, ¿verdad?
Sí. En la historia de los cómics de Puerto Rico siempre han habido mujeres caricaturistas y mujeres haciendo cómics, pero nosotras fuimos las primeras dos que nos juntamos a hacer un estudio colectivo, como le quieran llamar, porque realmente no tiene mucho como que academic name. Pero éramos nosotras dos y pues fuimos las primeras, que estuvo bien interesante hace 10 años atrás.
Y en ese momento, ¿cuál era como que el estatus de otras mujeres en la escena? ¿Habían, no habían?
Habían, sí. Gente como Rangeli estaba haciendo... se me olvidó el apellido de Rangeli. Sorry, Rangeli. Rangeli estaba haciendo cómics. Habían otras muchachas, no de nuestra edad, maybe un poquito más mayorcitas, que ya tenían como que un récord de haber estado en la escena de cómics. Pero nosotras no las estábamos viendo en las... En los Comic-Cons locales, ¿verdad? En las convenciones locales no las estábamos viendo. Y nos pareció como que hacía falta esa representación. Y que también el mundo de la escena del cómic local era bien male-focused hace 10 años atrás. Uh-huh. So, tú lo que veías eran muchos muchachos en las mesas y cómics que después trataban de emular un poquito el cómic típico de los 90 de Estados Unidos, que es bien también como que... Tú sabes, hombres así súper buff y
las mujeres con los pechos grandes, ajá, en bikini.
Ajá, todos esos estereotipos que ya se están acabando, pero que en esa época, hace 10 años atrás, pues perduraban un poquito. Y Carly y yo decidimos que después de que nos salimos de un colectivo que nos ayudó mucho, decidimos pues tratar de enfocarnos en presentar una versión del cómic local que fuera bien feminista, que fuera bien girl-centric y que fuera bien girly para balancear todas las otras mesas que habían en la convención. So, nosotras teníamos como que un mantel super magenta y teníamos peluches y hebillitas y un montón de cosas.
¿Cuál es tu respuesta a las personas que dicen que como que si eres feminista no puedes ser girly?
Eso está bien weird, ¿verdad? Porque entonces estás rechazando. Yo soy como que half girly, half tomboyish. O sea, no uso maquillaje ni nada de eso, pero me gusta ver el maquillaje porque se ve como pintura, ¿verdad? Como que, como uh-huh, art supplies. Uh-huh. No me lo compro, es carísimo. Pero
eres práctica.
Exacto, como que está lindo para ver. Pero no me gusta esa idea tampoco. Yo tengo una sobrina que es súper, como con una chulería en pote y ella es súper girly, salió súper girly. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada.
Sí, no. Pero es bien bueno que se puedan adquirir los cómics y que puedan ver esa representación, pero igual que tú dices, todavía tú vas a Comic Con y es mayormente.
Sí, todavía. Han pasado como que ciclos. De momento hubo un boom de otras muchachas que aparecieron, pero el problema del cómic local es que tú no puedes vivir del cómic, so uh-huh. Eventualmente tu vida takes precedence. So de momento dices, este es mi hobby, pero tengo que tener un day job, tengo que pagar las cuentas, o eso se va empujando un poquito. So hay ciclos de ups and downs, So, hay más mujeres haciendo cómics de lo que tú verías, pero...
Sí, tú y Carla, ambas tienen su trabajo
a tiempo completo.
Sí, bueno, yo estoy ahora trabajando de ilustradora freelance. Ahí como que, tú sabes, es difícil. Pero, o sea, estoy todo con proyectos long term. Pero sí, por mucho tiempo yo estuve trabajando 8 horas y llegaba a mi casa, hacía los cómics, manejaba el website, las redes sociales... Hacía todas estas otras cosas, más proyectos por encima de eso, como exhibiciones de arte, antologías, tratar de mover la escena y aportar a la escena, ¿verdad? Eso era bien difícil, es bien cansón, pero si te gusta contar historias, y te gusta dibujar o sí, si te gusta contar historias y te gusta dibujar, los cómics son tan buenos para hacer eso.
Sí,
sí. So que es irresistible hacer cómics.
Y la gente que no le gusta leer, mi hermano tenía un closet lleno de cómics. Así que yo me crié con cómics, o sea, leyendo cómics en el baño como ellos. Y entonces yo me acuerdo ir a Tony Jordan's Comics Books and More y no habían tantos, o sea, era Betty and Veronica y los Archie Comics que eran más dirigidos a nenas. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que encontramos... Sí, no lo leía. Y entonces, ¿por qué Betty y Veronica tienen que estar peleando todo el tiempo, no?
Todo el tiempo.
Sí,
todo el
bendito. Tiempo.
Y es como que súper cliché, la rubia versus la peli oscura.
Que tiene un montón, o sea, de chavos.
Sí,
ay, chavos.
Sí.
No, son muchos holdovers de los 40. Ellos están tratando de revamp them un poquito ahora.
No, sí, eso leí. Yo como que qué bueno. Pero ahora veo, yo trabajo en San Patricio y veo que... abajo tienen un montón de opciones. Uh-huh. Y a mi sobrina le encantan los cómics igual. Y yo voy para allá y trato de comprar lo más posible que sean como que de nenas poderosas y que hacen cosas. Y es bien importante porque...
Y, sí. O sea, con todo y que ustedes ambas tienen sus trabajos, ustedes han sido súper productivas. O sea, tienen más de 60... no, y, o sea, fructuosas en el sentido que han tenido más de 60 publicaciones.
Sí, sí, no.
Es un montón.
Sí, es un montón. Parte de cuando empezamos a hacer cómics había un, como que un bias en la escena porque la gente decía, todo el mundo saca un cómic, pero no sacan el segundo.
Se quitan.
Porque la gente piensa como que voy a hacer un zapacón de chavos y después no.
No.
Y cuando sacamos nuestro primer cómic, que fue Zoe's Blues, el primer issue, la gente nos decía, diablo, estuvo súper nítido. ¿Cuándo viene el segundo? Porque ese era el reto, ¿verdad? Como que te vas a quedar o te vas a ir. Y entonces eso como que nos causó una mini euforia de, pues para todas las convenciones tenemos que tener algo nuevo, porque la gente está esperando algo nuevo. Y ahí sacamos un montón de cosas. Y entonces coincidió con que en el 2006 fuimos a una convención de cómics en Nueva York que se llama MoCA, que es el Museum of Comic and Cartoon Art Fest. Y un muchacho tenía una mesa y nos dejó vender los cómics allá. Y cuando nosotras fuimos allí, que era como que este único edificio precioso, con ventanas, floor to ceiling y todo así, como que en beautiful New York, 95% de las mujeres eran estaban en las mesas, ¿verdad? Las creadoras eran mujeres. Y eran personas que nosotras estábamos conociendo en MySpace. ¿Te recuerdas de MySpace?
Wow,
sí.
Ajá, so eran artistas que ya nos... Que fue una conexión inmediata. Porque, espérate, yo te estoy siguiendo en MySpace y yo he visto este arte, déjame comprarte cosas. Y vimos que había tanto range de publicación que cuando tú estás haciendo un cómic no se tiene que ver como el cómic de Marvel, no se tiene que ver como el cómic de DC. Se puede ver en blanco y negro, puede ser chiquito, puede ser bien grande... Y eso nos emocionó un montón. Y cuando regresamos, empezamos a hacer mini-minis, que eran unos mini-comics chiquititos. Empezamos a hacer diferentes cosas, un poquito más cost-effective, pero que nos dejaban decir, pues, olvídate si en Office Max nos dejan usar el papel de color de gratis porque está sacando una fotocopia en blanco y negro, pues vamos a hacer estos cómics de estos colores y lo usamos en blanco y negro, pero el papel tiene color y fuimos bien experimentales y eso tuvimos así, pero años y ahí salen todas esas, sí. Que pues en términos de negocios, ¿verdad? No era súper bien porque entonces la gente, no le estábamos dando chance a los cómics a respirar y que la gente se los leyera con calma. So, una vez pasamos por esa euforia, como que nos concentramos un poquito más en crear historias que fueran más duraderas y ahí es donde entramos a nuestra fase de incorporar puertorriqueñidad en los cómics de nosotras, porque nosotras hacíamos ficción más hacia fantasía o ficción slice of life, pero no estábamos usando Puerto Rico como tal. So empezamos a experimentar con eso y nos llevó pues al último, ¿verdad? El cómic más reciente que hemos trabajado, que realmente fue en el 2016, Premaría. Que Goodbye for Now, donde porque todos nuestros amigos se estaban mudando, pues, y nosotras estábamos constantemente en la presión de nos quedamos, nos mudamos, pues usamos nuestras inquietudes en la historia y creamos estas dos muchachas, que una se tenía que ir a Chicago, una se tenía que quedar aquí, y entonces cogen un road trip por el oeste para decir adiós a la isla, decirse adiós a ellas mismas, y pues tratamos de hacerlo lo más honesto posible, sin que fuera autobiográfico, porque uh-huh. ya aquí hay otras personas que hacen cómics autobiográficos y lo hacen mejor que nosotras, son, ¿no? ¿Por qué? No,
ese cómic yo lo tengo y definitivamente se transmite ese sentir de honestidad, o sea, gracias. Porque igual, o sea, somos tantas las personas que hemos estado en esa encrucijada en los últimos 5 años, o sea, ¿vale la pena quedarse? Uh-huh. ¿Apostamos a quedarnos o nos vamos? O sea, con tantas opciones que se pueden presentar mientras uno está aquí sudándolo, porque uh-huh. yo creo que es bien importante señalar que las más de 60 publicaciones de ustedes han sido autopublicadas.
Sí, exacto.
Que eso es otro nivel de entrega, de asumir todos los costos, o sea, de estar en todas las mesas, en todas las convenciones, en todas las actividades.
Así mismito es. Y acabar creando tu propia actividad para poder vender tus cómics, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, en el 2014 nosotras decidimos que habíamos ido a Mocha, habíamos ido a TCAF, que es en Toronto, que es el Toronto Comics Art Fest. Fuimos a Cake, el Chicago Alternative Comic Expo, y a MICE, que es el Massachusetts Independent Comic Expo. Y todas esas son convenciones bien chiquititas, no se parecen al Puerto Rico Comic Con ni a ninguno de los Comic Cons de afuera. Son chiquititas, especializadas, muchos artistas locales de ese estado y un nivel de calidad porque te revisan tu trabajo antes de aceptarte a la convención. Nosotras queríamos hacer algo similar aquí y de ahí salió la idea de hacer Tintero. Que entonces en Tintero nosotros evaluamos los artistas, los escogemos, decidimos más o menos cómo se va a ver el show en general y así le damos un impulso a los artistas para que se preparen, que tengan sus portafolios, que tengan su online presence y mover a la gente a estar un poquito más en online, cosa de que si alguien pues googles Comics Puerto Rico, pues sale una escena bien grande, bien vibrant y pues quieren entonces trabajar con la gente y pues hicimos Tintero por 5 años, ¿verdad? Cogimos un break después de María y el recibimiento fue inmediato porque hacía falta. Uh-huh. Cuando tú vas a una convención de cómics, tus cómics tienen que competir con los collectibles, con los cómics más mainstream, con los juguetes, con todas estas otras cosas. Y pues nosotras creamos un espacio donde los cómics locales y los ilustradores locales puedan como que resaltar porque no hay otra competencia. Y al escogerlos, pues el nivel es bien grande y la gente se emociona y quieren hacer mejores cosas para el próximo. Y pues no fue bien con eso, pero también eso vino de nosotras ver esa necesidad de, porque estamos viajando afuera y estamos pasando estas experiencias bien chulas, pero aquí no hay lo mismo.
¿Verdad? Aquí no lo vemos, sí.
Y también han sido reconocidas por Remezcla y otros medios por yes. precisamente sus esfuerzos para adelantar y fomentar y enriquecer la escena indie y la industria local del cómic. Sí. ¿Cómo se siente, verdad, ser reconocida por todo ese esfuerzo que le han metido?
Pues, a veces pasan las cosas tan rápido, ¿verdad? Y gracias a Joni que nos entrevistó para Remezcla, tuvimos ese artículo y en parte fue porque dejamos ese último cómic respirar un poco más en vez de taparlo rápido con algo nuevo. Lo empujamos y la gente de verdad, aún antes de María, ya la diáspora y la gente de afuera estaba un poquito más interesada en Puerto Rico. Obviamente eso escaló brutal después del huracán. Pero sí, estábamos viendo como que ya podíamos empezar a estar más cómodas exportando esos cómics afuera. No tan solo yendo a las convenciones, sino que la gente estaba como que pidiéndolo online, leyéndolo por su propia cuenta, como que maybe word of mouth o maybe tropezando. También ese año tuvimos un muchacho que se llama Marco de Florida, nos entrevistó para un website que se llama Bleeding Cool.
También lo
que es, ¿verdad? Pero no me vieron haciendo el shimmy, pero es un website, a alguna gente le encanta, a otra gente no. Pero llega un montón de lectores y a través de ese contacto de Marco fue que yo pude entrar a la antología de Puerto Rico Strong, que se hizo justo después del huracán. O sea, Marco en Florida dijo, diablo, ¿cómo yo puedo ayudar? Y reunió a varios editores y consiguió una compañía que se llama Lion Forge, que es una compañía mediana, ahora mismo de cómics, que todo el mundo es afroamericano o POC, y ellos le dieron el visto bueno a hacer Puerto Rico Strong. Y esta semana pues recibimos la buena noticia de que está Eisner nominated, y los Eisner son los Oscars de los cómics y dan los premios en el
San Diego Comic Con. Sí, no me dejaste decirlo.
Ay, no,
me
quedaba que lo dijera.
Sí, estamos súper pompeadas por ustedes.
Ay, no, eso fue súper unexpected. Él mandó el mensaje como que, y yo iba a tirar el teléfono y todo, porque yo, no,
qué cool,
eso
sí,
está brutal. Pues sí, para los que no saben, pues se llaman por Will Eisner, que es el padre de la novela gráfica, dan los premios en el San Diego Comic Con, y ahora mismo está en la fase de votación y solamente la gente de la industria puede votar. Es como la Academia de los Oscars. Si estás en la industria, pues puedes votar. Y pues hopefully
eso está brutal. Mil felicidades.
Gracias, gracias. Está. Yo, obviamente los editores son los que están nominados, pero todos los artistas que aportaron estaban súper brutales, ¿verdad? Yo honestamente no me la he podido leer todavía porque me empecé a leer una historia y me eché a llorar.
Ay.
So dije, okay, no, yo lo leo después, lo leeré como que dentro de 5 años.
Yeah.
Pero visualmente se ve precioso y todo el mundo contribuyó a esta historia súper bella. So, estoy súper happy con eso.
¿Cuáles son los temas que a ti y a Carla más les gusta tocar?
Pues cuando estamos escribiendo juntas, ¿verdad? Ella escribe, yo dibujo, pero es un, ¿verdad? Un poco más colaborativo. Pues nos gusta trabajar ficción, como que classic fiction, ¿verdad? Anterior a esto, pues lo mezclábamos con Slice of Life, que es tú enseñar un cantito de la vida de un personaje, y también lo hemos mezclado un poco con fantasía. Y yo creo que al final del día, maybe todo se resume un poquito en realismo mágico.
Sí,
mágico.
Sí, sí.
Ok, realismo mágico. que donde algo pasa que no es normal, pero es normal y no necesariamente sobretoma toda la historia, pero eso es lo que estamos trabajando un poco ahora. Estamos todavía usando ese slice of life, pero lo estamos evolucionando a realismo mágico para ese extra, ¿verdad? Ese como explorar otro aspecto del personaje a través de esta pseudo fantasía, que es bien de nosotros. Es bien de nosotros, porque el puertorriqueño nada es simplemente eso, ¿verdad? Todo es una historia, una superstición, o por ahí viene algo, eso es un sign, tengan cuidado. Nosotros somos bien así, pues nuestras historias las queremos mover un poquito más a eso. También estamos, quiero explorar horror. Porque, I know, right? Porque puede ser, hay tantos géneros adentro de horror,
sí,
que puede ser super fun, creo.
¿Cuál es esa película? Pan's Labyrinth.
Ajá. Okay.
Para mí eso es. O sea, porque eso tiene que ver como con, como estabas hablando, de la realidad, con un poquito de fantasía, con un poquito de horror.
Sí, a mí me da miedo esa película.
Yo la vi en el cine en un sótano en España con Maite y yo como
oh,
que...
¡Oh, wow!
Sí, fue como, habían quizás 20 personas y yo, no sé si me voy a quedar aquí.
Es que esa película es preciosa.
Sí, pero es eso. Ajá. Yo creo que nuestra cultura y nuestras historias tienen una capacidad de ser eso y ustedes están haciendo tan buen trabajo y yo considero que... Bueno, aquí voy a entrar en algo un poco contencioso, pero yo considero que, o sea, igual que a los artesanos se les dan unas licencias y unos incentivos, también a las personas que están creando cultura de otra manera que quizás no, y es tangible, totalmente uh-huh. tangible lo que ustedes están haciendo, se debe trabajar de esa manera, porque ustedes tienen un valor que de aquí a 20 años la gente va a decir como que históricamente... Estos son nuestras anécdotas, esto es nuestra cultura y no solamente
juntas. Sí, es medio, a veces bien frustrante que cuando dicen imagínate. Cultura es una cajita bien pequeña y sí. se quedan afuera, pues no tan solo los cómics, pero están los poetas de aquí que hacen trabajo también self-published, la literatura independiente, que pues, ¿verdad? Hay bien poquitas casas editoriales y mucha gente saca sus trabajos. O sea, hay casas editoriales independientes pequeñas, además de
sí, pero
las
también
más
están como que dentro de lo que se considera, ¿verdad? Esa élite riopiedrense más académico y
sí,
no se toma todo en
pues,
consideración.
Exacto, sí, es como que no caen en ese nicho súper académico o los echaron por el lado en algún momento. Hay tantas como que dinámicas así, medias cliquish de high school que vienen a funcionar.
De adultos, sí.
De adultos. Sí. Pero ciertamente como que el ICB o cualquier agencia que quiera meter la mano, pero tiene que empezar a ver como que hay bandas, hay cómics, hay literatura independiente que es cultura y que tú no la estás poniendo bajo esos mismos renglones.
Bueno, ¿y qué está próxima agenda para So The Pop Comics?
Pues ahora mismo estamos trabajando un proyecto con una editorial. Ahora nuestra, hopefully, la fase nueva es trabajar con editoriales y no tener que self-published. Self-publish los cómics, aunque sí vamos a seguir self-publishing, porque la realidad es que somos media hiperactiva creando historias y pues estoy juggling muchos long-term projects, pero para eso vamos, para trabajar con editoriales. Y
¿Tienes un podcast?
Sí, tengo un podcast. Tengo un podcast nuevo con María Alegre, se llama Desmenuzando, lo pueden buscar en las redes sociales y le vamos a meter a diferentes temas de pop culture, pero ahora mismo estamos hablando de Game of Thrones.
Si algún momento quieres hablar de Sesame Street, por favor, invítame, porque yo trabajé ahí 5 años.
¿De verdad? Sí. Me encanta Sesame Street. Yo quería ser un Jim Henson creature creator cuando era chiquita.
Yo una vez fui a fiesta y quería vivir ahí para siempre.
Bien brutal, bien brutal. Qué bello. Y además de eso, pues, continuando escribiendo los cómics para The Nib y para otros magazines que son más de cultura o política, y pues, bregando con eso, bregando en la lucha.
Bueno, ¿y dónde se pueden conseguir copias de tus trabajos?
Tenemos un online store en Store Envy, lo pueden Google como Store Envy Soda Pop Comics, o pueden mandar un mensaje por Facebook, Twitter o Instagram y yo lo, ¿verdad? I will point you at the right direction. Todo es at Soda Pop Comics.
Okay. ¿Y sabes dónde se puede conseguir copias de Puerto Rico Strong también?
Se supone que Puerto Rico Strong esté en todas las librerías, pero los voy a dirigir a Metro Comics, que sé que tenían un montón de copias la última vez que fui. Ahí pueden conseguir. Y me imagino que ahora con la nominación, pues they will restock.
Yes. Sí. Oye, ¿y todas las publicaciones de ustedes, las que se terminan, algunas las vuelven a imprimir o...?
Al principio éramos bien diligent con eso, pero no era cost effective.
Sí.
Y también el arte ha cambiado tan radicalmente en 10 años, o ahora mismo lo que tengo es lo más reciente y estoy buscando una manera de archive esas otras historias para que todo el mundo las pueda leer de gratis.
Yo quiero una copia de TikTok.
Wow, okay. De esas todavía me quedan, eso se lo puedo ver.
¡Yay! Bueno, y para finalizar, Rosa Colón, ¿qué es lo que a ti más te inspira a alzar la voz?
Caramba, pueden ser dos cosas. O puede ser una injusticia bien brutal o ver que alguien ¿verdad? Llegó y accomplished un goal o accomplished un dream. Cualquiera de esas dos cosas me pompean bien brutal a gritar.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras. Todo el mundo, háganse un favor a ustedes mismos y sigan a Soda Pop Comics. Las ilustraciones y la escritura están brutal. Nos cuentan no tan solo de unos personajes bellos, sino de un Puerto Rico también hermoso dentro del realismo mágico que tanto nos define y nos lleva. Así es que gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.